El podcast les da la bienvenida a una edición más de Las Memorias del Oso, un programa dedicado a la pasión y romanticismo del fútbol de antaño, presentado por nuestro buen amigo René Zamora. Esto inicia ahora.
En la memoria del oso, vamos a recordar a los Houston Oilers, un equipo que sin tener grandes logros caló profundo en los aficionados y se le recuerda a 25 años de dejar de funcionar en la ciudad de Houston con mucho cariño. En los albores del año 1960, Bud Adams, que era un petrolero de mucho dinero en Houston, logra una franquicia para la vieja AFL. Un equipo que en sus dos primeros años funcionando en esta vieja y ya fallecida liga también, logra el campeonato. Inicia con todos los bríos los Houston Oilers. Por cierto, los únicos dos campeonatos que podría alcanzar en su historia de 36 años. Y empieza tambor batiente, es uno de los grandes referentes de la vieja AFL y domina sus dos primeras temporadas. Luego cae en un pequeño bache los Houston Oilers y durante el resto de la década solo logran llegar a una postemporada y entonces empieza la unión, ¿verdad?, de las dos, de la AFL con la NFL antigua para conformar el fútbol moderno que conocemos con la unión de las dos ligas a partir del año 69. Ahí vienen otras situaciones, empieza a cobrar más preponderancia el Supertazón, ¿verdad? Que si bien es cierto se jugaba desde tres temporadas antes, en los años 70 es su verdadero despegue, consolidando al fútbol americano como el deporte más popular en Estados Unidos y por mucho, ¿verdad? En los años 70 empieza una época muy mala para los Oilers, ¿verdad? Están de capa caída en la mayor parte de los años 70. Sin embargo, esa década, la última parte de esa década le trae un resurgir. Es una de las épocas más bonitas para los Oilers. Y aquí también se marca uno de los que yo considero golpes al corazón, dardos que recibe como franquicia. En los años 78-79. El cambio en este equipo tiene nombre y apellido, ¿verdad? Es Earl Campbell, un corredor de época, ¿verdad? Es un corredor dentro de los cinco mejores a mi criterio de la NFL. Corredor de poder, que aparte de ello tenía bastante agilidad, era bastante fuerte también, incluso muchos safety sufrieron, ¿verdad?, cuando iban al tacleo del poderío que tenía Earl Campbell. Es, creo, sin lugar a dudas, junto a Warren Moon, los jugadores más representativos en la historia de los Oilers. Y, por cierto, Earl Campbell ya es un salón de la fama, igual que Moon. En el año 78, creo que tienen uno de sus equipos más poderosos. Sin embargo, no logran ganar su división. Recuérdense que ellos compartían la NFL, la NFC, la AFC del centro, ¿verdad? Y estaban los Bengalíes, que era un equipo medianamente bueno. Los Cafés de Cleveland, muy bueno a finales de los 70s, inicios de los 80s. Y por supuesto, ¿verdad?, la dinastía, la realeza de esa división era en los Steelers de Pittsburgh, ¿verdad? Era una Blue Collar Division, ¿verdad? Partidos que siempre han sido muy duros y donde los Oilers tenían que luchar por destacar ante esas tremendas defensivas que tenían los otros equipos. Sin embargo, lograron ir como comodines y llegar hasta el partido de conferencia, ¿verdad? Un helado Three Rivers Stadium y lamentablemente solo pudieron anotar un gol de campo y un safety para perder contra los Steelers 34-5. Hay cuatro clavos para mí en el ataúd de los Oilers. Y ese es el primer clavo, ¿verdad? O sea, con un equipo tan bien armado. Ya estaba Boone Phillips, que es probablemente su coach más querido, más reconocido. y no pudieron ganar a los Steelers, ¿verdad? Entonces, ir a jugar al Three Rivers, una ciudad de Houston, un equipo de Houston de un clima moderado, a ir a un frío tremendo con un factor de congelación casi en los 3 grados Fahrenheit, fue muy fuerte para ellos, ¿verdad? Y los Steelers caminaron un 34-5 que los catapultó al supertazón. Y en la siguiente temporada, 79-80, ya los Steelers empezaron a mostrar un poco de cansancio como dinastía. En efecto, fue su último supertazón de ese periodo. Y se vuelven a encontrar las caras otra vez. Houston como comodín llega hasta el partido final. Y ahora es un poco más parejo, pero igualmente por 10 puntos le supera a los Steelers, ¿verdad? Segundo clavo en el ataúd de los Oilers, ¿verdad? Su afición los estaba siguiendo mucho. El Astrodome se llenaba. Tuvieron una canción muy famosa en los años 70, ¿verdad? El Lobby of Blue, ¿verdad? Que fue el distintivo de estos Oilers durante la mayor parte de 70s y 80s, ¿verdad? Fíjense que el Astrodome era un estadio a la usanza de los años 70, ¿verdad? Con un AstroTurf muy duro. No eran diseñados específicamente para ver fútbol americano, ¿verdad? No eran los estadios más cómodos que se debía pensar, muy diferentes a las majestuosas obras de arquitectura que tienen, por ejemplo, el SoFi, por ejemplo, el estadio de Las Vegas. Pero era la casa de los Oilers, lo compartían con los Astros y tuvieron muy buenos ingresos durante el año 77 al 80 más o menos. Pero ahí empieza la debacle, ¿verdad? Ese segundo clavo de perder con los Steelers por segundo año consecutivo. Exactamente un año después, el partido del año 78 se jugó un 7 de enero del 79 y el 6 de enero del 80. Pierden la siguiente partido de conferencia, 2 años seguidos. Y creo que es un golpe muy fuerte para los Oilers, ¿verdad? Entonces empieza la decadencia. Boone Phillips se retira después de ese partido. Creo que fue muy fuerte para él. Había una rivalidad muy, muy grande con los Steelers, ¿verdad? Y siempre algún sentimiento de inferioridad de los Oilers, ¿verdad? Un par de marcaciones ahí históricas que dejaron un mal sabor de boca en los Oilers, pero no lograron llegar al supertazón en los años 70, ¿verdad? En efecto, no lo lograrían durante su historia. Los años 80 empiezan con un equipo de los Oilers de mediana tabla, ¿verdad? Empiezan sin llegar hasta el año 86, que vuelven a aparecer cerca de los playoffs. Sin embargo, ahí se da algo muy importante. La llegada de un entrenador muy polémico, difícil trato, bastante extravagante, ¿verdad? Como era Jerry Glanville. Una persona que en cada partido que él jugaba, la ciudad donde fuera dejaba un ticket, ¿verdad? Para Elvis Presley, por si él quería entrar al estadio, ¿verdad? Él siempre deducía que Elvis estaba vivo y ahí se puede imaginar la personalidad que tenía, ¿verdad? Él luego fue entrenador de Atlanta en la época del que mezclaron fútbol americano con hip hop y llegaba MC Hammer a los partidos, llegaba André Rice, es un relajo, ¿verdad? Pero la disciplina no era la característica principal de los equipos de Jerry Glanville. Y sin embargo, armaba un bonito equipo, empezaba, la verdad, el dominio de Warren Moon. Recuerden que Warren Moon iba de la USFL, también del fútbol canadiense, donde hizo grandes campañas y ya era un jugador bastante, bastante fogueado cuando entra a la NFL. Una calidad tremenda. Creo que los jugadores afroamericanos es el mejor pure passer que he visto como quarterback. Excelente brazo de Moon. Manejaba el pocket excelente. Sabía correr entre los tackles, muy bueno, muy bueno. Por supuesto, con los años fue, pero ya cuando llegó a Minnesota, por ejemplo, ya era una persona bastante lenta, pero en su esplendor en Houston era un jugadorazo, ¿verdad? Y ese era realmente el alma de Houston, que se empezó a llenar de muy buenos jugadores, ¿verdad? De muy buenos jugadores. Y tuvieron la mala suerte de nuevo aunque los Steelers estuvieron de capa caída, los Bengalíes tuvieron su mejor época y los Cafés de Cleveland, ¿verdad? Recuérdense que son los años que Cleveland llega a las dos finales de conferencia seguidas contra Denver, que va otra vez Bengalis a Supertazón. La AFC Central era una de las divisiones dominantes a final de los 80s. Sin embargo, Jerry Glanville también introduce algo muy importante. Empiezan los primeros vestigios de utilizar la famosa run and shot. Recuérdense que la run and shot era una formación totalmente ofensiva, a mi criterio, demasiado colegial para la NFL. Se jugaba con cuatro receptores abiertos y no jugaban con ninguna ala cerrada, algo impensado en la época. Pues se podía utilizar ocasionalmente alguna formación para sorprender, pero el run and shot era el estándar de Houston. Los Lions lo utilizaban con Rodney Pitt en los controles, pero Wayne Fontes no lo utilizaba siempre, pero Houston sí, o sea, era repetitivo, era el 90% de sus jugadas eran run and shot, y la verdad eran juegos de ping-pong, ¿verdad? Anotaban demasiado, pero sus defensivas estaban demasiado tiempo en el campo y era muy difícil así ganar los partidos, ¿verdad? Sin embargo, Jerry Glanville era demasiado tortuoso como entrenador, mala relación con los jugadores al final y lo terminan despidiendo. Llega alguien que yo creo que le pudo haber dado la última oportunidad a los Oilers para ir a un supertazón, como es Jack Pardee, un entrenador muy bueno. Y Jack Pardee tiene una característica muy interesante que les quiero comentar. Es el único entrenador que tuvo bajo su cargo un equipo colegial, ¿verdad? Que tuvo un equipo de la World Football League, ¿verdad? Aquella liga que estuvo 2 años en funcionamiento en los 80s. Dirigió en la USFL y dirigió en la NFL y además en la Canadian Football League, ¿verdad? O sea, se manejó en todas las ligas que existieron entre los 70s y 80s. Ya no llegó a la XFL, pero sí él tuvo ese distintivo, ¿verdad? Un trotamundo, ¿verdad? Era una persona que estuvo muchísimo tiempo en el fútbol americano. Incluso él es Hall of Famer a nivel de college, ¿verdad? Y sí, como profesional fue muy buen también jugador, muy recordado como linebacker en los Redskins, que empezaban a destacar a inicios de los años 80 con Allen como entrenador. Pero Jack Pardee arma un muy buen equipo y al fin encuentra las piezas Jack Pardee para tener un run and shoot que era tremendo, ¿verdad? La verdad es que yo no podría entrar a discusión, ¿verdad? Pero realmente los cuatro receptores que tuvo Houston eran de una calidad indiscutible, ¿verdad? Un Curtis Duncan que era un jugadorazo, a mi criterio, que a mí el que más me gustara era Haywood Jeffries, ¿verdad? Un jugador alto, espigado, fuerte, con unas manos excelentes, ¿verdad? Que creo que un jugador que pudo haber, en esta era hubiera sido ideal, ¿verdad? Un prototipo para la época no muy común, pero ahora se hubiera visto excelente, ¿verdad? Era un jugadorazo, Haywood Jeffries. Y de eso lo apuntalaban con Ernest Givens, otro jugadorazo, ¿verdad? Un receptor de mucha calidad. Y después llega Webster Lawler, ¿verdad? Para conformar ese cuarteto tremendo, ¿verdad? Eran unos receptores de muchísima calidad y Moon estaba en su salsa, ¿verdad? Moon hacía lo que quería, las 300 yardas las pasaba cuando quería y los equipos de Houston siempre eran altos en anotaciones, sin embargo, mataba sus defensivas, ¿verdad? O sea, defensivas que estaban más de 35, 40 minutos en el campo, no aguantaban, ¿verdad? Se anotaba demasiado rápido y no se pudo establecer un balance entre defensiva y ofensiva que les diera la posibilidad de trascender. Sin embargo, ese año 91 lo ganan la división. Y yo quiero en estas memorias traer a colación un partido que para mí es muy importante. Me marcó de alguna manera porque, aunque me lo habían dicho y sobre todo, pues yo cuando de niño, ahora que empecé a ver el fútbol americano en inicios de los 80s, por fin fui autodidacta. Pues lo que iba viendo ahí con los narradores mexicanos, con Toño de Valdés, con Enrique Burak. Y pues iba captando poco, ¿verdad? Pero A mí me encantaban los equipos ofensivos, ¿verdad? O sea, yo siempre seguí equipos ofensivos, de ahí pues nace mi gusto por los Bills de Buffalo, ¿verdad? Me gustaban equipos que atacaban mucho, sin embargo, no tenía todavía bien claro el concepto de que las defensas ganan campeonatos, ¿verdad? Las ofensivas ganan partidos y las defensas ganan campeonatos, ¿verdad? Y lo entendí y tuve exactamente el ejemplo y pues después fue cambiando mi perspectiva de cómo se maneja el control del reloj, cómo se manejan las trincheras, la importancia. Yo cuando empecé a ver fútbol americano me preguntaba que por qué se corría tanto, ¿verdad? Si eran avances de pocas yardas, ¿verdad? La ingenuidad de no conocer el deporte. Sin embargo, ese, el partido del 2 de diciembre del 91 me marcó. Se enfrentaba una ofensiva que yo consideraba imparable en el momento, como era la ofensiva de Houston, de los Oilers, y se enfrentó a la mejor defensiva de ese año, que eran las Águilas de Filadelfia. Fue una defensiva que hizo época, la formó, ya saben, el salvaje Bobby Ryan, ¿verdad? Que venía fue el creador, el que tuvo a bien crear esa monstruosa 46 de los Bears, y después como head coach, pues él realmente él mandaba en la defensiva, se hacía lo que él quería, y creo que podría decirles que esa línea de esos linebackers que tuvo él en esa defensiva estaban a la altura de cualquiera de la historia, ¿no? Hicieron época, lamentablemente pues ya Jim Van Mahon era el quarterback y ya no tenía gran cosa que ofrecer. Randall Cunningham, pues muy inconsistente, es una ofensiva bastante regular la de las Águilas, ¿verdad? Incluso ese año 91 dominaron la defensa y no trascendieron con un 10-6 y no trascendieron, no llegaron a playoffs, pero hubo magia en esa ofensiva, ¿verdad? Yo solo recordarme me da grandes chispazos de nostalgia. Solo recuerdo un Jerome Brown, por ejemplo, un Clyde Simmons, un Seth Joyner, el tremendo Reggie White, ¿verdad? Que después va a terminar su carrera como gigante a los empacadores. Una defensa monstruosa, ¿verdad? Entonces, cuando veo la línea de apuestas para ese partido Houston contra Filadelfia, veo que ponían a Filadelfia arriba por 3 puntos. Bueno, ¿cómo van a poner a Filadelfia por 3 puntos arriba si es evidente que Houston nos va a paliar, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería mi sorpresa? Que en uno de los juegos más brutales que he visto, yo no recuerdo un castigo para los receptores tan fuerte como ese partido. En el Given salió totalmente golpeado. Kevin Jeffries ya ni siquiera apareció en la segunda parte del partido. Duncan golpeadísimo, Moon presionado todo el partido. Fue realmente una masacre donde se impuso una defensa de altísimos quilates, ¿verdad? Entonces yo logré entender ahí que realmente una defensa de muchísima calidad, bien estudiado el partido, con una táctica apropiada, pues podía parar a cualquier ofensiva, ¿verdad? Y en efecto, en esa ocasión, pues con un 13-7, ¿verdad? También las Águilas no anotaban mucho. Derrotaron a Houston, pero yo creo que más allá de derrotarlo, le dieron un golpe psicológico tremendo a esos Houston Oilers, ¿no? O sea, no volvieron a ser los mismos el resto de la temporada después del castigo que les dieron las Águilas. Salieron rápido en playoff y yo creo que ese es el tercer clavo en la tumba de los Oilers, ¿verdad? Ese golpe que recibieron ese día sí cambió esa perspectiva de que el run and shoot era algo sostenible en lo profesional, ¿verdad? Él les demostró un equipo con una defensiva muy fuerte que jugar así queriendo jugar a básquetbol en el fútbol americano no era factible, ¿verdad? Tenía que tener un balance, no había un tight end que pudiera bloquear, ninguno de los receptores era bloqueador, sí fue un pase tranquilo por su casa para la defensa de los Águilas, que blitzearon lo que quisieron durante ese partido, ¿verdad? Y en la trinchera fueron tremendamente superiores, ¿verdad? Entonces, solo a mí como joven aficionado, pues me dio un golpe de realidad, ¿verdad? Que aunque son muy bonitas las ofensivas, pues es siempre tenemos que construir a partir de la defensa. Y posteriormente, ya creo que ya Ustedes saben que se empezaron los grandes problemas en Houston por cuestión de estadio, ¿verdad? Como pasan con muchísimos equipos. Puedo mencionar lo que pasó con los perros de Cleveland, ¿verdad? Que Art Modell pues insistía en un nuevo estadio y no se lo quisieron dar y pues se muda para Baltimore. Lo más increíble del caso es que con Baltimore sí gana un supertazón, ¿verdad? Y con los perros nunca lo logró. Y empieza la decadencia, empieza esa puja entre Bo Adams y la ciudad de Houston, que él quería que le remodelaran, quería otro estadio, y en los 80s acceden solo a remodelar el Astrodomo, que ya se miraba cavernoso realmente en los años 90. Imagínense cómo se ve ahora, ¿verdad? Y no aceptaron, y entonces él empieza a tantear ciudades, ¿verdad? Para poder trasladarse. La ciudad de Houston, con esas derrotas, ese no puede dar el paso, empieza a bajar su presencia en el estadio, y era muy incómodo para la afición ir al Astrodome, en un estadio ya que se había quedado totalmente anticuado a la época. Y sin embargo, tenía un excelente equipo, siguieron dando la batalla, una defensa bastante sólida, pero sobre todo la joya del equipo era su ofensiva, ¿verdad? Se mantenían una ofensiva muy fuerte, mucho pase, con receptores de tremenda calidad. Y aquí viene lo que yo denomino el cuarto y último clavo para los Houston Oilers, que fue el famoso juego del comeback, cuando los Bills de Buffalo lo reciben en aquel ya lejano 3 de enero del 93, temporada 92. Recuérdense que Jim Kelly está lesionado, entonces tiene que entrar Frank Reich por él, ¿verdad? Cerebro, ¿verdad? Y como entrenador me parece muy bueno. Pero los favoritos era Houston, ¿verdad? A pesar de la localía, ustedes saben lo que pesaba los Bills en los inicios de los 90, el Rich Stadium, el viento de Orchard Park, la gente de Buffalo, la Bills Mafia, siempre apoyando con todo. Y por supuesto estaba Thurman Thomas, Kenneth Davis, Daryl Talley, Bruce Smith, Andrew Reed, James Lofton, Don Beebe, una constelación de estrellas, ¿verdad? Bruce Smith, tremendo. Sin embargo, Houston llega muy confiado. Houston llega sin ningún tipo de complejo y empieza literalmente a arrasar a la defensiva de Buffalo. Moon está imparable. Warren Moon tira 4 touchdowns en la primera parte. Los Bills están pero irreconocibles. No tienen ofensiva. Frank Reich no carga motores. Thomas casi no juega gran parte del partido por estar golpeado. Kenneth Davis, pues era un back bueno, pero no era el estelar. Y termina el primer tiempo con una pues tremenda paliza, ¿verdad? La gente no lo creía, ese 28-3, ¿verdad? Que incluso si ustedes ven el video, los invito, ¿verdad? Ese programa siempre los invita a que puedan ver esos partidos que son clásicos. La gente abuchó tremendamente en Buffalo. Sin embargo, pueden darse cuenta, no abandonó la gente de Buffalo. O sea, la gente de Buffalo inicia el segundo, el tercer cuarto y está llenísimo el estadio. O sea, algo que hay que reconocer como un fan base tan destacado es que nunca abandonó. Y regresan al inicio del tercer cuarto, vuelve a anotar Houston y es un 35-3 que yo, sinceramente, no pensé que se fuera. No se pensé que se fuera a dar vuelta ese partido. Incluso salgo a hacer un pequeño mandado y de una media hora más o menos a la época. Y pues cuando regreso, mi sorpresa cuando enciendo el televisor era que ya se había recortado en 2 touchdowns la diferencia. Y Buffalo estaba totalmente encima de los Oilers. Nunca entendí por qué Moon no empieza a correr. Moon lanza 2 intercepciones, estaba muy nervioso. Tienen el viento en contra. Hay un pequeño blizzard durante el tercer cuarto. Y los Bills empiezan a retomar. Y empiezan a machacar, y se acercan de 38-10, 17, 24, 30, y llegan a ponerse 35-31. Luego un gol de campo de Houston y pues se pone la cosa 38-31 y los Bills logran emparejar a 38 para irse a tiempos extras. Yo creo que cuando pasó esto ya los Raiders estaban muertos, no les habían avisado, pero ya estaban muertos. Se ve las caras de Moon, totalmente una desazón tremenda. Matthews igual, había, creo que se sabía que los Bills lo iban a ganar, como en efecto el recordado Steve Christie. Lastimosamente Steve Christie no era el pateador de los Bills para el Supertazón, sino para el Supertazón contra Gigantes, sino seguro que lo gana. Y muy seguro Steve Christie logra el gol de campo con el que le clavan el último clavo a ese ataúd que eran los Houston Oilers, ¿verdad? Después ya no tenían la franquicia, la verdad, ningún sostén, abandonados en el año 92 totalmente por sus aficionados. En el año 93, abandonados por sus aficionados. 94 siguen bajando la asistencia a los estadios. Porque ya se recuerden que ya se rumoraba que tenía una nueva sede los Houston Oilers. Y lo que se concreta al final de la temporada de 1996. Venía una nueva camada también de jugadores de los Oilers, encabezados por el recordado Steve McNair. Que sin embargo pues ya no cuajó en los Oilers, ¿verdad? Porque en eso se da su traslado a la ciudad de Tennessee. Lo más curioso es que el primer año se llaman los Petroleros de Tennessee, ¿verdad? No sé si alguna vez ha habido alguna gota de petróleo en Tennessee, pero bueno, jugaron así su primer año y luego pues ya como los Titanes, ¿verdad? Con respeto por la afición de los Titanes, no sé si sea muy numerosa en Latinoamérica, pero nunca llegaron a tener el carisma que tuvieron los Oilers. Como les repito, no fue un equipo muy ganador, pero sí fue un equipo que dio batalla, que era muy entretenido verlo jugar. Tenía carisma, tenía personalidad el equipo de los Oilers, cosa que yo creo que adolecen un poco los Titanes. No han logrado llegar a tener ese impacto, mucho menos los Tejanos, ¿verdad? Yo creo que los Tejanos es un equipo que no transmite nada. Creo que en el mismo Texas pues es un equipo que se ve con cierto desdén, ¿verdad? Aparte de que teniendo a los vaqueros por ahí, pues es difícil, ¿verdad? Que crezcan otras aficiones, ¿verdad? En el estado. Pero esa es la historia de los Oilers, ¿verdad? Una historia marcada por el llamerito, ¿verdad? No pudieron dar ese último estirón para llegar a un supertazón, por lo menos. Tennessee sí lo logra, ¿verdad? Casi recién llegado a la NFL, ¿verdad? Con el nombre franquicia, si lo logra, si logra llegar. Sin embargo, pues son derrotados por los Carneros. Pero sí es una franquicia que creo que perdió mucho de su alma, de su espíritu, al irse a Tennessee. Pero ustedes saben que el dinero manda, ¿verdad? Bob Adams también ya creo que ya estaba hastiado de esos juegos raros que le pasaban a Houston, ¿verdad? Que siempre se quedaba a la orilla, y la disputa con la ciudad de Houston, pues que lo llegó a minar. Equipo interesante, un logo muy bonito, ¿verdad? Muy característico el logo de los Oilers, ¿verdad? Su mascota Roughneck, bastante interesante, ¿verdad? Haciendo referencia a esa parte del sur de Estados Unidos. Pero que llegó a su fin hace 25 años, tiene muchísimos jugadores de renombre, tiene entrenadores de renombre, ¿verdad? Yo repito, para mí Boom Phillips es el mejor entrenador que tuvieron, y por supuesto que Warren Moon y Earl Campbell son sus insignias, pero se caracterizaban por tener mejores ofensivas que defensivas en su historia, ¿verdad? Creo que muy clásico de todos los equipos que son originarios de la AFL, sin embargo no pudieron dar el doce. Con eso terminamos las historias del oso. Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima.